El primero de marzo, nosotros aquí en Informativo Sanandí informábamos, y en Las Cosas en su Sitio también, que un médico de ACE, al que presentan como infectólogo, pero no lo es, postergó el suministro de un medicamento a un recluso. Esto ocurrió en la cárcel de Punta de Rieles, Gabriel.
Leo acá lo que habíamos dado en ese momento. El hombre está preso en Punta de Rieles, la unidad 6, quedó expuesto a una situación de riesgo de contagio de VIH. Durante una visita tuvo una relación sexual permitida con una mujer sin saber que era portadora del virus, lo que le dijo posteriormente. El hombre solicitó fármacos antirretrovirales en el centro de salud de la cárcel, atendido por ACE. El médico que lo atendió consultó al doctor Alejandro Esteves, infectólogo de referencia de ACE en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Transmitió Esteves que la indicación de no suministrarle antirretroviral porque dijo que no correspondía, ya que tenía efecto después de 8 horas. No tenía efecto después de 8 horas. Y habían transcurrido 12. Es una consulta médica a la Cátedra de Enfermedades Infecciosas de la Facultad de Medicina, que también hice yo ayer a la Sociedad de Infectología, permitió saber algo que es obvio a esta altura para mucha gente, extrañamente no lo es para el médico, y es que la ventana alcanza las 72 horas. Esto habilitó que el fármaco al final fuera suministrado a las 60 horas, 48 horas después de solicitado, y si bien fue dentro de la ventana, disminuye la posibilidad de tener efecto. El médico además argumentó que no se lo daban porque no había sido una violación, lo que es una tremenda falta ética. Me lo dijo ayer una jerarca de infectología, una tremenda falta ética porque estaban obligados los médicos a dar el antirretroviral, no importa si vos fuiste obviamente víctima de una violación o si tuviste relaciones sexuales con una mujer o con un hombre que tenía HIV. Este médico Esteves, que cumple tareas en ACE, está bajo la dirección de Lauro Meléndez, director del Servicio Integral de Atención a las Personas Privadas de Libertad de ACE. Como información tenemos para decirle a quienes estaban reclamando sanciones o no sé qué, que Meléndez va a cesar en su cargo el próximo 23 de abril. El 23 de abril va a ser cesado en su cargo en el marco de una reestructura que se va a hacer allí. Vamos a escuchar una grabación que tenemos de una conversación de la número 2 de Meléndez, la doctora Maneiro, con otro funcionario de ACE respecto de este tema.
Sí, estamos al tanto de esa situación. En realidad, nosotros, el médico que estaba de guardia, se comunicó con el infectólogo nuestro, que aunque está de licencia, le atendió la llamada y le indicó que realmente las pautas en este momento no requiere que le hagamos la medicación como de repente tenías vos el concepto. La indicación del infectólogo es que no. En realidad esto fue un cortocircuito de un operador de INR que te comunicó a ti, pero en realidad me parece que si tú recibís alguna comunicación de algún operador, la transmitas al centro de salud, porque esto ya estaba todo laudado en el centro de salud, o quizás había algún ruido.
Esta señora, la número 2 de Meléndez, no solamente comete los mismos dos errores, uno ético y otro técnico, que cometió el médico, sino que comete un tercer error que califica de infectólogo al médico que no es infectólogo.
Bueno, muy bien, vamos a ampliar un poquito más este tema y para eso invitamos para conversar unos minutos aquí en Informativo Sarandí al asesor del directorio de ACE, el doctor Miguel Fernández Galeano. ¿Cómo anda, Fernández Galeano? ¿Cómo le va?
Buenos días, Sergio. Un gusto estar con ustedes.
¿Qué tal, Miguel?
¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo te va?
Todo bien. Bueno, ayer conversamos, Miguel, sobre esto. Y me gustaría primero que vos manejaste unos conceptos que son bastante distintos a los que trasunta la información y a los que expresa esta señora, doctora Maneiro, donde califica de infectólogo. Me llama la atención que ella le diga infectólogo a alguien que no lo es, pero además también me interesaba saber la posición de ACE respecto de los derechos que tienen los presos para ser atendidos en situaciones como esta, y me gustaba que lo expresara según vos me lo contaste ayer.
Bien, mira, en primer lugar, efectivamente creo que hay una definición importante en estos temas, que es considerar que las personas privadas de libertad el derecho que pierde es el derecho a la libertad de circulación. De ninguna manera una persona privada de libertad puede perder el derecho a una atención integral a la salud. Esto que parece muy obvio, que puede ser una frase hecha, es algo fundamental. El sistema de salud tiene que asegurar que las personas privadas de libertad no tengan ninguna restricción en la calidad, en la integralidad de la atención a la salud. Y esto, lamentablemente, en el mundo y en muchos lugares, no es una cosa que se garantice. Nosotros, ahora ya hablo desde hace muchos años, hemos defendido, y hoy lo estamos haciendo en ACE también, y lo vamos a hacer en cualquier lugar que nos toque actuar, la idea de garantizar para las personas privadas de libertad la atención más completa que se pueda dar, porque ese es un derecho humano esencial. En ese marco, desde el año 2008-2009, se creó el Servicio de Atención Integral para las Personas Privadas de Libertad, un servicio de ACE, un servicio del Estado, tratando de justamente permitir una continuidad asistencial, precisamente de alguna manera asegurar que no crear un lugar, un gueto para atender a la salud de las personas privadas de libertad, sino ser un sistema donde haya primer nivel de atención en los establecimientos de reclusión, que haya una coordinación con el sistema de salud en su conjunto y que los privados de libertad puedan ser atendidos en, igual que cualquier ciudadano, en los centros de atención de mayor complejidad. Este es un concepto, digamos, de democracia, un concepto de garantía de derechos que creo que es fundamental. Es un contexto general, pero lo quería ubicar, Gabriel, siempre me gusta que hay que ver el contexto de las cosas. Hoy ACE está haciendo cosas y comprometiéndose a responder de una manera. Eso es lo que decir que no puede haber en el medio errores o que no puede haber falencias, que las hay y que tenemos que reconocerlas. Ahora bien, respecto a la situación concreta, escuché el informe que ustedes tenían, que es el primero de marzo, nosotros tomamos conocimiento, el directorio tomó conocimiento, la gerencia general de estos temas, se determinó una investigación del proceso asistencial que había ocurrido, o sea, está en curso, yo no podría entrar y sacar conclusiones definitivas, pero hay algunas cosas que yo las adelantaba ayer y que no tengo ningún problema en confirmarlas, digamos, ante toda la audiencia y ir avanzando en este tema. Es, en primer lugar, respecto a un servicio de atención integral en un establecimiento de reclusión, no requiere de un infectólogo. O sea, la infectología, como cualquier especialidad, se tiene del nivel central y se hace la consulta, tanto la prescripción como la desprescripción, si podríamos decir, el no dar un medicamento de VIH concretamente, es una competencia que puede tener cualquier médico. No es necesario ser especialista para indicar, de acuerdo a protocolos, un medicamento u otro. No quiero ser largo, pero me parece que la situación amerita algunas precisiones. ¿Puedo seguir?
Sí, por supuesto. Claro, te escuchamos atentamente.
Porque no quiero hacer un discurso demasiado largo, sino ser muy concreto. Entonces, en primer lugar, en el caso concreto del doctor de referencia, el doctor Esteves, es un doctor que tiene 10 años de trabajo en el servicio de infectos contagiosos que funcionaba del Instituto de Higiene hasta hace unos años y que hoy está funcionando, es un médico general, efectivamente, no figura ni es para ACE un médico especialista, pero es un médico general que trabaja dentro de un equipo que valga la redundancia, que forma parte de un equipo que trata pacientes con VIH. Por lo tanto, desde ese punto de vista, que el Servicio de Atención Integral a las Personas Privadas de Libertad cuente con este recurso, no genera ninguna contradicción de tipo técnico. De todo modo, la investigación administrativa y el proceso asistencial determinará si era necesario o no, cuál es la eventual falta, yo creo que no la hay, independientemente del proceso ese, es una definición a priori de no contar con un infectólogo. Respecto al tema de los protocolos, con mucha claridad, El protocolo es tal cual está establecido, es un protocolo que establece ese periodo de entrada que se establece en la información inicial. De alguna manera el tema fue, tuvo un proceso de discusión técnica en un momento donde evidentemente habrá que ver la investigación cómo qué explicaciones da para el tema, pero lo más importante es que se hizo la quimioprofilaxis de manera oportuna y no hay ningún riesgo, está descartado a esta altura claramente el riesgo sanitario que podía haber existido. Eso no quiere decir que se lo tenga que corregir, que evaluar y eventualmente corregir, y seguramente en este caso haya cosas para corregir, procedimientos, pero creo que es el alcance que tiene esta noticia. A mí me pareció importante y fue el motivo por el cual en el día de ayer me puse en contacto con contigo, Gabriel, aclarar el contexto, porque muchas veces sobre muchas noticias, y creo que tenemos que hacer un esfuerzo todos, tenemos que ver lo que pasó y en el contexto en el que están pasando las cosas, sin tapar nada, sin considerar, sin poner un manto sobre ninguna situación.
Me llama la atención, Miguel, esto que vos decís que hay muchas cosas que la gente desconoce o que pueden ser informadas parcialmente, en fin, pero quienes están así dentro saben de todo esto que vos decís, que la número dos que escuchamos ahí, la doctora
Maneiro,
¿no?
Maneiro.
Diga...
No, desconozco, lo digo con la gente sí. Que me gusta actuar siempre, si ese audio está formando parte de la investigación.
No, pero más allá...
Ese audio no puedo decir nada porque...
No, pero digamos, ¿por qué dice...?
Reconozco que en estos días lo escuché, no sé bien el origen, a quién es dirigido... No,
pero ¿por qué dice nuestro infectólogo? ¿Por qué dice nuestro infectólogo?
Bueno, yo creo que en la práctica, ya que me decís, en la práctica de la medicina, de los equipos de salud, muchas veces la precisión de una comunicación, y una comunicación seguramente interpersonal, hace que quien es el referente, así acá entramos en un matiz en el cual yo no quería entrar, pero el referente en infectología puede ser un médico general. No es infectólogo, pero es la persona que consulta a un equipo de infectólogos en los casos en que haya casos, digamos, que requieran de una opinión especializada. Y en este caso, eso yo sé que ocurrió. Hubo una consulta a un nivel ya de especialista y finalmente fue la razón por la cual finalmente... se dio se hizo la quimioprofilaxis y se logró de alguna manera cubrir o cumplir con el protocolo.
Claro, lo que sí a mí me parece, Miguel,
pero ese matiz
sí.
Yo entiendo que pueda desde el punto de vista periodístico o desde el punto de vista de la opinión pública de la mención como un especialista cuando no lo es, yo lo ubico en ese plano.
No, pero Miguel, acá
tampoco hacer un juicio de valor sobre...
Está bien.
Yo creo que quiero ser cuidadoso, tampoco quiero aparecer defendiendo o atacando a nadie, es mi obligación ética ser cuidadoso, pero yo creo que sí debo decir que el doctor Esteve integra desde hace 10 años un equipo, y yo quiero destacar el trato directo con los temas, deben ser cuidados. Hay que cuidar, no taparle los errores, pero sí cuidarlos, porque hay gente que trabaja en condiciones de vínculo con personas que...
¿Sabe? Esto que haces es una valoración, no es información, ¿está? No es información, es una valoración. Yo creo que eso que vos decís de que los médicos trabajan en un contexto complicado como es la cárcel, y el hecho de que la persona afectada fuera un preso, y esto no quita que yo no crea, porque te conozco a vos y conozco a Marcos, la visión que ustedes tienen sobre la igualdad de la gente ante el derecho a la salud, pero fue un preso. Si hubiera ocurrido en una mutualista que a alguien le niegan por la atención, por no haber sido violado y comete un médico el error de un protocolo que ya es conocido mundialmente sobre las 72 horas, para mí las reacciones hubieran sido distintas, ¿sabes? Le tocó a un preso, y los presos están jodidos, ya lo sabemos.
Pero ¿sabés lo que no puedo hacer, Gabriel, yo por un hecho y por ninguna afirmación? Hacer una generalización, tener un efecto halo. Yo tengo la obligación inicial de tener empatía con la gente que trabaja en esas condiciones. Y tengo la obligación de cuestionarlos, criticarlos y aún sancionarlos si cometen un error técnico o ético. Pero en principio, como profesional, acá salgo de mi función como asesor, en este caso de Mar, como una persona que en estos temas tomó decisiones, lo digo sin ninguna soberbia, de decir hay que meter a ACE en las cárceles porque esa es la única manera que va a haber una atención integral. No podemos dejar con médicos, hay que apuntar a crear un sistema que atienda a las personas privadas de libertad. Yo tengo a priori, sin ninguna cuestión corporativa que trato de no tener, aunque a uno le toca, tengo a priori que defender a los equipos de salud que trabajan ahí como cuestión general. Después analizar los casos particulares. Pero hay un punto en el cual me gustaría que tú como periodista que trata de ir a fondo de los temas, vos sabés que hablamos muy francamente y Sergio de hablar en tantos años de vínculo en la comunicación, yo tengo la obligación de no generalizar, de no cuestionar integralmente una gestión por un error. Tengo esa obligación.
Está clarísimo.
No me va a omitir, como se hizo en este caso, de que se haga una investigación, que se concluya, que se llegue con ponderación a establecer dónde tuvieron la responsabilidad.
Miguel, tenemos algunas preguntas más.
Tantito que pueda ser opinable, pero no me quita, no quiero ser autorreferencial, pero creo que no quita esa cuestión de que la gente que está en las trincheras, porque son trincheras complicadas, trincheras en las que hay que estar, en las que hay que conseguir que la gente esté. Ahí, la política pública tiene muchas zonas de confort. El que está fuera de la zona de confort no lo tiene permitido todo. Al contrario, es el que tiene que estar más empáticamente cerca del que sufre, cerca del que está en problema. Pero tenemos también que tener cuidado cuando pasa, cuando hay un problema, cuando hay una dificultad, cuando hay una diferencia técnica, ser cuidadosos de cuidar al cuidador.
El 23 de abril va a dejar de ocupar el cargo de director del Servicio de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad, el doctor Lauro Meléndez. ¿Esto es efectivo? ¿Es así?
Sí, efectivamente. Estoy en conocimiento de que se ha tomado la decisión del cambio de la dirección del Servicio de Atención Integral, y efectivamente entiendo que por esa fecha se estará el directorio analizando la posibilidad de cómo continuar el vínculo del sistema de atención integral a personas privadas de libertad con la estructura de ACE, con la gerencia general. En ese sentido, aclarar que este servicio, que es un servicio que está ubicado en varios lugares, en varios, y que todavía no en todo el país, hay un proceso que completar, un proceso de integración del SAI a toda la red del sistema penitenciario nacional, pero es un servicio que hoy depende de la Dirección de Poblaciones Vulnerables, de Salud Mental y Poblaciones Vulnerables, y seguramente desde allí se va a establecer una conducción para este servicio, que hay que seguir fortaleciendo. Todo lo que hemos estado hablando hasta ahora no quita de que efectivamente en estas áreas, con toda la problemática que tiene el sistema de privación de libertad en Uruguay, en el marco de un proceso donde a su vez el sistema penitenciario estaría saliendo de la órbita del Ministerio del Interior. Bueno, hay desafíos muy grandes que ya estamos encarando concretamente con el Ministerio del Interior en esa perspectiva.
Miguel, y evidentemente que no te voy a preguntar si lo sacan de ese cargo por este caso, pero evidentemente que no es una reestructura que se haga, que esté, que haya un cronograma justamente para que Meléndez no siga en el cargo. Quizás no sea solo este caso, sino que haya un cúmulo de asuntos que llevaron a esta decisión. ¿Me podés confirmar eso?
Analizar este tema, no por responder o responder. Respecto al episodio que nos convoca, evidentemente hay un análisis del proceso asistencial que se está cumpliendo desde hace algunas semanas. Estos hechos son si bien los hechos son de febrero, estamos hablando de un proceso, de una toma de conocimiento y análisis de la situación en las últimas semanas, que se, si bien se tomó conocimiento, se tomó la decisión de hacer un análisis de la situación, que estará en etapa de conclusión por en estas semanas. Pero yo entiendo que en general el proceso que estamos haciendo en ACE con el tema de las designaciones es claramente el de ir evaluando las distintas áreas y ir haciendo en muchos casos llamados a concursos, proceso que viene con todas sus dificultades. Creo que ustedes han hablado con el propio presidente del directorio, con Marcos Carámbula, de este proceso y sus complejidades, sus potencialidades, pero también sus complejidades. No hay una cultura de concurso, pero en este caso hay un cambio de conducción del servicio, que yo no lo ligaría por coherencia con el proceso especial de Nevada, pero sí con la necesidad de ir definiendo roles dentro de la institución, dentro de las potestades que tiene la gerencia general y en algunos casos el directorio cuanto a la responsabilidad.
Muy bien. Doctor Miguel Fernández Galeano, muchísimas gracias por estos minutos.
Gracias a ustedes.
Que pase bien.
Chao, Miguel.